Bueno, vamos a estudiar la palabra esta mañana. Y hoy estamos realmente en la segunda parte de una serie de mensajes. Se llama Y todo por abrir mi bocota. No sé ustedes, pero mi boca es mi peor enemigo. A veces, ¿no es verdad? ¿Ustedes están aquí esta mañana? Y pues nuestras bocas nos meten en más problemas que cualquier otra cosa. Y nuestro último mensaje hablamos sobre quejándose, las quejas. Yo sé que muchos de nosotros probablemente nos fuimos de la iglesia después de ese mensaje sintiéndonos golpeados, ¿verdad? Oh, pastor, quejar. Pero tenemos que entender que hay poder en nuestras palabras. Y nuestras palabras pueden dar vida o quitar vida. Nuestras palabras pueden destruir o edificar. Nuestras palabras pueden bendecir o maldecir. Nuestras palabras pueden hablar fe o pueden alimentar nuestra duda e incredulidad. Y también nuestras palabras pueden obstaculizar nuestras oraciones, envenenar nuestros corazones y hacernos negativos, cínicos y amargados. Y lastimamos a las personas con nuestras palabras y nos lastimamos con nuestras palabras. Pero las palabras son poderosas. La Escritura, de hecho, dice en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 45, hablando del poder de nuestras palabras, o lo que significa, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Tus palabras me dicen lo que hay en tu corazón. Y pues yo quiero introducir el tema del mensaje de este mensaje al contarles una pequeña historia sobre la primera vez que prediqué en español. Y probablemente yo tenía 27 años, algo así, 28 años. Y yo había estado viniendo a México con viajes misioneros desde hace varios años, desde que tenía 15 años de edad. Y yo había estudiado español, como tomé 4 años de español en la escuela, en secundaria, prepa, lo que sea. Y podría comunicarme un poco, pero muy básico, conversación básica, pues el clima, la comida, y yo hablaba todo en el tiempo presente. Yo estaba tratando de aprender el tiempo futuro y pasado y todo. Y mi español era muy simple. Y ustedes saben, los que han tomado clase de otro idioma, que el aprendizaje de un libro, que en realidad es muy diferente que hablar, ¿verdad? A mí puedes aprender mucho del libro y tomar clases, pero actualmente usándolo, hablando, practicándolo con una persona es diferente, ¿sí o no? ¿Sí? Yo estaba decidido a predicar mi primer mensaje en español. No quería usar un traductor, estaba listo para hacerlo. Y así que la noche anterior estaba tan nervioso, no podía dormir, nadie me ayudó con mi mensaje. Lo preparé yo solo, pasé horas y horas preparando mi mensaje. Tuve mi diccionario de español, mi libro de gramática de español, y preparé mi mensaje. Y nos quedamos en ese momento, nos quedamos en las montañas de la Huasteca. Estábamos ministrando en un pueblo, atendiendo a un grupo indígena. Y pues no todo el mundo habló español ahí, por lo que tuvieron un traductor para traducir del español al náhuatl. Pero yo estaba listo, voy a hacerlo. Y se suponía que debía predicar como una hora o más, porque en las montañas esos tipos predican toda la noche. No sé si alguien ha ministrado ahí con los indígenas, pero los hermanos ahí en las montañas, ellos pueden cantar toda la noche, predican toda la noche. Y yo estaba listo. Y pues el misionero con el que estábamos trabajando, que ya había estado trabajando en México como desde hace 15 años, y ya había plantado como 20 iglesias en las montañas, fue un misionero veterano. Todo el mundo respeta a este tipo porque había logrado tanto. Él era un misionero exitoso. Y pues ese fue mi primer viaje trabajando con ese misionero. Yo no lo conocía, y él en realidad no me conocía. Él sabía que quería ser misionero en México, pero lo que me pidió por lo que me pidió predicara. Así que después de como 2-3 horas de culto, cantando alabando, fue mi turno. Y yo estaba sudando y estaba temblando, mi voz estaba quebrándose, pero empecé a predicar en español. Y, Y todo el mundo me estaba mirando sin moverse, sus caras como concreto, como ustedes ahorita. Y de vez en cuando un pollo correría por el púlpito y un par de perros peleaban detrás de mí, niños corriendo por todos lados. Pero estoy predicando mi corazón. Pero las personas solo me miraban. Y finalmente, después de como 20 minutos, mi mensaje terminó. Y todavía tenía como 40 minutos para predicar, pero no tenía nada más que decir. Y pensé que iba a durar una hora o más, pero duré como 20 minutos. Pero todo el tiempo que estaba predicando el misionero, él estaba en la parte de atrás de la iglesia, sentado en una silla apoyada contra la pared, con el sombrero puesto sobre los ojos, tomando una siesta. Estaba como... Y todo el tiempo que yo estaba hablando, yo di la invitación para recibir a Cristo y nadie levantó sus manos, nadie. Así que el misionero se levantó de su silla y él predicó durante una otra más o menos. Y cuando terminó, y sabes que durante todo su mensaje la gente estaba, ¡ah, amén, sí, wey! Gritando y todo. Y me sentí horrible porque nadie respondió cuando yo estaba hablando. Y entonces cuando le dio la invitación, él dio otra invitación y todos los levantaron sus manos, casi todos ahí. Me sentí horrible, me sentí como un fracasado. Y para empeorar las cosas, le pregunté al misionero después del servicio, oye, ¿cómo estuvo mi mensaje? ¿Cómo estuvo mi español? Y él me dijo, Jeff, ¿estás seguro de que quieres ser misionero? Seguro que Dios está llamado a México porque ese fue el peor mensaje que he escuchado en toda mi vida. Tu español fue horrible. Mataste el idioma. Y para si es que ibas a morir ahí arriba. Algo bueno fue que tu mensaje durara como 20 minutos, porque si fuera más largo iba a tener que quitarte el micrófono. Tu pronunciación era horrible. Utilizaste las palabras equivocadas. Tu estructura de las oraciones fue al revés y tiene que tomar más clases de español. Si alguien entendió todo lo que has dicho, sería un milagro. En serio, eso es lo que me dijo. Y después añadió otro comentario. Era como echarle limón a la vida. Me dice, espero que seas bueno para algo más. Y, en serio, no estoy bromeando. Primera vez que he trabajado con ese misionero. Y yo estaba devastado. Y así que hoy quiero hablar contigo acerca de mi gran bocota, y nuestro tema de hoy es el problema de la crítica. Y ahora, cuando estoy hablando de la crítica, no estoy hablando de una retroalimentación constructiva que nos damos porque nos importan las personas y queremos ayudarles a mejorar. Y tiene sentido. Entonces, ¿sabe lo que estoy diciendo, verdad? Lo que estoy hablando es de la crítica áspera, desagradable, grosera, desinformada, cruel, que muy a menudo la gente da. Y somos culpables. Y algunos de ustedes probablemente ahorita están pensando, ay, gracias a Dios, gracias pastor, solo necesitaba que mi cónyuge escuchara esto. Le voy a enviar ese sermón a mi jefe. Y estás pensando en toda la gente que no puedes esperar a que escuche este mensaje de criticar. Pero yo quiero recordarles que este mensaje se llama Y todo por abrir mi boca, no Y todo por abrir su boca. Y pues el gran problema con la crítica es que es muy difícil de ver en nosotros mismos. No nos gusta cuando otras personas nos critican. ¿A alguien le gusta eso? Recibir las críticas de otras personas. Pues, ay, no. Pero muy a menudo no se dan cuenta cuando estamos criticando a otras personas, ya que a menudo se sienten muy justificadas en la crítica de ellos, porque, ay, si tan solo no fueran tan raros o tan tontos, si no hubieran gastado su dinero de una manera tan imprudente, entonces no los criticaríamos, porque después de todo sabemos lo que es mejor para ellos, ¿verdad? ¿Están conmigo? Amén, ouch. Y ay, Dios tiene un plan maravilloso para ti, hermano, para tu vida. Y yo también tengo un buen plan para ti. Y por lo que si tú no haces lo que yo creo que debieras hacer, Voy a criticar la manera de criar a tus hijos, la forma de vestir, lo que se publica en Instagram, cómo conduces y a dónde fuiste en tus vacaciones pasadas, porque yo sé que te endeudaste y no puedes pagar eso. Crítica, crítica, crítica. Están muy callados el día de hoy. Tal vez soy el único con ese problema. Pero lo que quiero hacer es mostrar un versículo muy popular en la Biblia. Incluso si no eres un creyente, puede que conozcas este versículo. Puede ser que incluso conozcas el versículo que viene después de ese versículo muy popular. Así que vamos a ver el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 14-15. Y Pablo, el apóstol Pablo, está hablando aquí. Y él dijo esto a los creyentes de Galacia. Pues toda la ley resumirse en un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y la mayoría de nosotros sabemos eso, esa escritura, y nos encanta, sí, pastor, y ama, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero después, él continúa diciendo, versículo 15, olvidamos ese versículo, pero dice, pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ten cuidado, si tus palabras, en otras palabras, si tus palabras son constantemente críticas, si siempre estás cortando a las personas con tu boca, con tus palabras, si siempre eres duro con tus palabras, tengan cuidado de destruirse el uno al otro, dice la Escritura. Pero piénsalo, ¿qué pasa si, y para algunos de ustedes, qué pasa si sus palabras críticas en realidad están destruyendo la intimidad potencial que podías tener en tu matrimonio? No sé si alguna vez has pensado en eso. ¿Qué pasa si tus palabras críticas son la colocación de un muro entre tú y tus hijos o tus relaciones? No sé. ¿Qué pasa si hay aquellos de ustedes, y yo sé que hay, yo sé quién eres, pero sus palabras críticas, ¿qué pasa si sus palabras críticas en realidad te impiden compartir la bondad de Dios? Porque la gente no puede recibir de ti porque tú eres siempre crítico de cualquier cosa. ¿Qué tal si eres tú? Menos, ouch. Y pues ten cuidado de que tus palabras no terminen lastimando a quienes te rodean. Yo quiero mirar un par de versículos. Y en realidad los llamo versículos contrastantes. Y hay muchos versículos contrastantes en la Biblia. Van a decir una cosa acerca de un tema y luego van a decir algo completamente opuesto sobre el mismo tema. Y pues me encanta el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 18. Aquí está un lado de ello. Miren lo que dice. Hay quien habla sin tino como golpes de espada. ¿No es la verdad? ¿Sí? Y pues tu abuela te dice... ¿Perdiste tu teléfono? Bueno, no, abuela, ¿por qué? Ah, no me has llamado en 2 semanas, podría haber estado muerta y nadie lo habría sabido. Es como el golpe de espada, es un regaño de la abuela. Aquí está el otro lado, mira lo que dice. Continuamos. Pero la lengua de los sabios, ¿qué? Sana. La lengua de los sabios, sana. Algunas personas cortan, hieren y critican, pero otras personas hablan palabras de sabiduría y esas palabras edifican, no derriben, producen sanidad. Y Pablo lo dijo de esta manera en el libro de Efesios capítulo 4. Miren lo que dice, 4:29. Dice, no digan malas palabras, sino palabras que ayuden y animen a los demás. Para que lo que hablen le haga bien a quien los escuche. Y pues en otras palabras, dijo que no deje que palabras inútiles, impuras, salgan de su boca. No destruyen, lo que está diciendo es que no destruyen a otras personas. Dejen que las únicas palabras que hablen sean palabras que son útiles para la edificación y hacer el bien a quienes los escuchan. Eso es lo que espero que entiendan. Una sola palabra de crítica puede perforar el alma de alguien y seguir con ellos durante años y años. Nosotros sabemos eso, es la verdad. En el otro lado de esa, Dios puede usar una sola palabra de aliento para edificar a alguien, para darles la fe para continuar, porque tus palabras tienen poder. Algunas personas hacen comentarios que lastiman, pero las palabras de los sabios traen sanidad. No dejes que palabras inútiles, insanas, impuras salgan de tu boca. Solo di palabras que son útiles para edificar a otros. Palabras que beneficiarán a los que escuchan. Y afortunadamente, cuando ese misionero habló esas palabras sobre mí, para mí, uno de los pastores en Árbol de Texas estaba ahí en ese mensaje, en ese viaje. Y él estaba a cargo de programa de las misiones en la iglesia. Y también él fue un misionero hace muchos años y plantó una iglesia en Celaya y fue pastor ahí durante unos 10 años. Y yo estaba después de eso, el misionero diciéndome eso, yo estaba listo para tomar el próximo camión de regreso a Texas a la mañana siguiente. Ni siquiera quería terminar el viaje. Pero él se sentó conmigo en el desayuno y me dijo, bueno, Jeff, tengo muy buenas noticias para ti. Él dijo, ¿estás listo para ello? Y yo le dije, ok, sí, lo que sea. Y él dijo, todo va a mejorar a partir de aquí. Yo estaba como, pues sí, no puede ser más peor. Y ni siquiera, yo no podía, yo estaba sentado ahí con mi cabeza hacia abajo, porque todavía yo estaba hiriendo de las palabras que el otro misionero dijo. Y él es como, mira, Jeff, mi primer sermón en español fue de 15 minutos. No duré todo el tiempo que tú hiciste. Entonces también él me dice, lo peor fue que quería decirle a todos que estaba emocionado de estar ahí. Y entonces él quería decir, estoy emocionado de estar aquí esta noche con usted. Pero en lugar de eso, dije, estoy excitado de estar aquí. Porque, bueno, no voy a explicar. Y en inglés esa palabra es una palabra, es la misma palabra. Pero si estás buscando en el diccionario, puede confundir con cuál usar. Él me dijo, tú cometiste algunos errores, poner los adjetivos delante del sustantivo, tuviste algunos errores de gramática, pero vamos a ver las cosas que has dicho bien. Entonces empezó a edificarme. Él dijo, tu ilustración de la escalera y la maleta era impresionante, nunca pensé en eso antes. Y les dijiste a todos que Dios es bueno, que es fiel y que no tienes que subir una escalera para llegar a Dios. Y les dijiste que Dios los ama y no está en contra de ellos. Y él me dijo, no tengo ninguna duda en mi mente de que Dios te va a usar para alcanzar mucha gente. Lo puedo ver en ti, Jeff. Lo creo en todo mi corazón. Te apasiona aprender español. Yo puedo ver. No tendrás ningún problema con el idioma. La mayoría de las personas no se toman el tiempo para aprender. Y Jeff, Dios te va a usar en México. Y, ay, wow. Pues no tienes idea de cuánto una palabra de crítica puede derribar a alguien. Y no tienes ni idea, voy a decir esto, estoy aquí hoy debido a la voz de esperanza de ese pastor, de otros que siguieron ayudándome, animándome a través de mis propias dudas y mis propias inseguridades. No tienen idea de cómo una palabra de aliento, cómo Dios puede usar eso para construir fe y esperanza en alguien que lo necesita. ¿Verdad? ¿Y cuántas veces hemos experimentado a alguien animándonos, edificándonos, en lugar de criticándonos? ¿Y qué te sientes? ¿Cómo te sientes? Ese misionero en México, ese era alguien que quitaba vida en ese momento. Ese otro pastor, el pastor en misiones de Árbol de Vida, era un dador de vida, un dador de esperanza. Porque nuestras palabras tienen el poder de la vida y tienen el poder de la muerte. Y yo quiero preguntarte esto, ¿qué tipo de persona quieres ser? ¿Qué tipo de persona quieres ser? Yo quiero darte dos opciones. ¿Qué tipo de persona quieres ser? El primer tipo es lo que voy a llamar un buscador de fallas. Un buscador de fallas. Y esto sinceramente es lo que la mayoría de la gente es. Debido a nuestra naturaleza de pecado, nuestra naturaleza humana, que tienden a buscar para encontrar lo que está mal. antes de encontrar lo que es bueno y correcto. Es la tendencia de todos. Aquellos de ustedes están casados, tengan cuidado, porque es muy fácil ser un buscador de fallas. Tú puedes tomar a una persona relativamente buena y puedes destruirla antes de que incluso llegue la hora de la comida. Ay, no me gusta la forma como caminas, no me gusta la forma en que masticas, no me gustan los chistes que dices, no me gusta la forma en que roncas, no me gusta la forma en que respiras. Algunos de ustedes se ríen porque han tenido esa conversación. Ay, mi esposo, no me gusta la forma en que respiras. Deja de respirar. No. Puede ser la oficina. Ay, no me gusta la forma en que se ejecutan sus reuniones. Están tan desorganizados, nunca tienen un plan. Ese es el lugar más estúpido en el que he estado. No puedo creer la foto que publicó en Instagram. Dice que ama a Jesús, pero parece como ella ama su cuerpo más. Pero ya sabes, no estoy juzgando, solo estoy diciendo. Ay, ¿puedes creer la forma en que crían a sus hijos? Es decir, si van a criar a sus hijos de esa manera, puede que sus hijos lleguen a prisión, porque esos niños van a terminar siendo criminales. Y su forma de conducir su coche, mejor que quiten la calcomanía de árbol de vida de su coche porque están siendo mal testigo. No me gusta la forma en que me mira. Cada vez que voy a la iglesia, ella me mira con una mirada de asco. Lo que sea. Sea lo que sea. Es tan fácil ser un buscador de fallas. Si eres un buscador de fallas, déjame recordarte que eres muy parecido a los fariseos. Porque eso es exactamente lo que hicieron los fariseos. Amén o ouch. Sí, y no solamente eres como los fariseos, pero en realidad eso es como el diablo. Porque uno de los nombres del diablo es el que engaña. Él es el devorador, él es el príncipe de la oscuridad, él es padre de la mentira. También se llama el acusador, que acusa el pueblo delante de Dios cada minuto de cada día. Es lo que la escritura dice. ¿Qué ha hecho él? Encuentra fallas. Eso es lo que hacen los fariseos. Eso es lo que hace el diablo. Y la realidad es, eso es lo que muchos de nosotros hacemos. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hacemos? ¿Sabes qué? La razón es muchas veces es porque estamos llenos de orgullo. Y creemos que sabemos que es lo mejor. ¿Por qué lo hacemos? Muchas veces estamos inseguros y por lo tanto criticamos a otros las mismas cosas que son débiles en nosotros mismos. Está muy quedado aquí. La tercera razón es porque simplemente no entendemos. Muy a menudo criticamos las cosas desde una distancia que no sabemos nada. No tenemos el contexto, no entendemos. Puedes criticar mucho sobre la iglesia. Pero si conocieras el contexto, podría decir, ahora entiendo. ¿Verdad? ¿Están conmigo? Es muy parecido como antes de que tuvieras hijos. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? ¿Sí? Casi todos. No sé, ¿puedes recordar los días cuando no hubo niños en tu casa? ¿Alguien puede recordar esos días? ¿Sí? Y yo podía criticar a los padres durante todo el día sobre cómo ellos no disciplinarían a sus hijos de 2 años de edad en la tienda. Y la razón por la que podía criticarlos es porque nunca había tenido mi propia hija de 2 años de edad en una tienda. Quizás, yo tengo 6 hijos, pero ¿verdad? Cuando sabes, cuando tú tienes tu propio hijo de 2 años de edad en una tienda, tú sabes, ¿ustedes recuerdan esos 2 años en la tienda? Usted sabe lo que voy a decir, ¿verdad? Y tú sabes que, mira, cuando tú tienes tu propio hijo de 2 años de edad en una tienda, tú sabes que no se puede negociar con los terroristas. ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Está conmigo? ¿Verdad? Pero mira, todo cambia en ese momento en la tienda, ¿verdad? Sí, tú estás como, pues sí, no voy a... voy a hacer lo correcto, si él va a hacer eso, yo voy a hacer esto. Pero cuando sucede, todo cambia en ese momento en la tienda. No lo sabes hasta que tienes a tu propio hijo de 2 años de edad. Y una vez que te sucede a ti, Tú sabes que no debes juzgar a nadie en la tienda con su hijo de 2 años, porque tú sabes cómo es. Eres como, ay, sé que eso es una mala crianza, pero no puedo aguantar más, me rindo, me doy por vencido, puedes tener los dulces, cállate, te compraré un Porsche, puedes tener un pony, solo sube el auto, no nos avergüences. ¿Verdad, padres? ¿Dónde están? Estoy con ustedes. Cuando tienes un hijo de 2 años, la próxima vez que ves padres en la tienda, ese niño está haciendo berrinche, no juzgues, ¿verdad? Porque tú sabes. Pero cuando criticas a otros, aquí hay una gran cantidad de veces que lo que estamos pensando. Tendemos a pensar, ah, bueno, eso me hace para ser más inteligente. Cuando estoy criticando, eso parece que soy más inteligente. Esto me hace para ser un experto. Eso solo demuestra lo bueno que soy. No. Lo que hace es que te hace para ser inseguro y malintencionado. Eso es lo que te hace para ser. Y pregúntate, ¿alguna vez has conocido a una persona crítica como la que quieres ser? No, nunca me encontré con una persona crítica que quisiera ser como ella, nunca. Y de hecho, hablando de las mujeres críticas, aquí hay un versículo en la Biblia acerca de eso. Yo voy a mostrar ese versículo y es posible que me critiquen por sacar este versículo porque yo quiero que entiendan, esa es la palabra de Dios. Ahora, cuando leo este versículo, hombres, estoy tratando de ayudarte. Lo que quiero que hagas es que con tan solo mirar hacia adelante, no codees a nadie, hombres, no dejes que tu ritmo cardíaco suba, no te atreves a sentir con la cabeza. Hombres, no digan amén o su vida se acabará. Solo mantengan la respiración normal y dejan que Dios haga lo que Él quiere hacer. Este no es su momento, todo eso está en las manos de Dios. Y las señoras ya están enojadas conmigo. Lo siento, hay más de eso, solo prepárense. Pero miren lo que dice en el libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 19. Dice, es mejor vivir solo en desierto que con una esposa que se queja y busca pleitos. Cuídate, hombres. Estoy tratando de ayudarte. Ay, que Dios añada de sus bendiciones a la lectura de esta palabra. Algunos de ustedes son como, amén, Pastor Jeff, así se habla, me voy a mudar al desierto, me voy a comprar un camello, me largo de aquí. Lo siento, señores, pero este no es un versículo, bueno, mira. Si alguna vez tengo la oportunidad para añadir un versículo de la Biblia, va a ser Primera de Jeff, capítulo 12, versículo 24. Se dirá algo como esto, es mejor que te arranquen las uñas desde la cutícula a vivir con un hombre que se la pasa criticándote. Mujeres, ¿dónde están, mujeres? Mira, esto va en ambos sentidos. Esto no es solo un versículo en contra de las mujeres. Esto se aplica a los hombres también, ¿verdad? Es para todos nosotros. Pero nunca he conocido a una persona crítica como quien me gustaría ser o pasar tiempo con esa persona. Y honestamente, entonces quiero preguntarte, aquellos de ustedes que como yo han luchado con un espíritu muy crítico, eso es difícil verlo en nosotros mismos porque justificamos lo que hacemos, porque sentimos que tenemos realmente el derecho de criticar a otras personas. ¿Quieres ser un buscador de fallas o hacer lo que yo llamo otro tipo de persona, un dador de esperanza? Un dador de esperanza, con nuestras palabras, un dador de esperanza. Eso es lo que dice la Escritura. Romanos capítulo 15, versículo 13. Fíjate en lo que dice la Biblia. ¿Quieres ser un dador de esperanza? Y Pablo dice eso. Yo quiero que escuche la esperanza aquí. Mira, él dice, Romanos 15, 13. Y el Dios, Pablo está hablando palabras de ánimo y esperanza, y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pablo era un dador de esperanza. En cualquier momento que hablaba, Pablo, en cualquier momento que escribía, él no destruía a la gente, sino que los edificaría siempre. Pablo no iba a dejar que ninguna palabra impura o inútil saliera de su boca. Iba solo a hablar palabras que fueran útiles para la edificación y hacer el bien a los que los escucharon. Pablo solo iba a decir palabras que construirían vida en las personas. Era un dador de esperanza. Siempre. De hecho, si tú acabas de leer algunos de sus escritos, echa un vistazo a Romanos capítulo 8. Yo quiero que escuchen las palabras de esperanza que dijo Pablo. Escucha la esperanza. Y nosotros tenemos que ver su ejemplo y cómo hablar palabras que anima y no palabras que destruye. Pero mira lo que dijo él, Romanos 8:1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Puedes sentir la esperanza que él está hablando ahí? Es como, en lugar de, ay, perdedor, mira, Dios no va a perdonarte por nada, gusano. No, tú estás haciendo eso, aquello, esto y lo que sea, ¿por qué? No, Pablo está, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:26, mire lo que dijo Pablo. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra habilidad. Necesito saber esto. ¿Ustedes? No sé qué vas a hacer, hermano. Pues la manera que estás haciendo las cosas, vas a pagar las consecuencias. No, el Espíritu Santo, hermano, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál va a darte esperanza? Pablo dijo, escucha la esperanza, Romanos 8:34. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dios está orando por mí, Cristo está orando por mí, Él intercede por mí en este momento, eso me da esperanza. ¿Están conmigo? ¿Qué más dijo Pablo? Romanos 8:37. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pablo está hablando palabras de ánimo. Esto me da esperanza. Esas son las clases de palabras que dijo Pablo, edificándome, animándome. Dijo en Romanos 8, 38 y 39, dice, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quieres ser un buscador de fallas o quieres ser un dador de esperanza? Los fariseos eran buscadores de fallas. El diablo es un buscador de fallas. Pero Jesús está lleno de esperanza, ¿verdad? A mí amo las diferentes metáforas de Jesús. Él es el pan de vida, Él es el agua viva, Él es el buen pastor, Él es la puerta, Él es la vid verdadera, Él es la entrada, Él es el rey de reyes, Él es el señor de señores, Él es el alfa y la omega. Amén. Déjame decirte qué más es. Primera de Timoteo, llama a Jesús nuestra esperanza. Primera de Timoteo 1:1 dice, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. Tito 2, llama a Jesús la bendita esperanza. Mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Primero de Pedro, llama a Jesús la esperanza viviente. Alaba sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. Nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. Ya en los tiempos bíblicos, cuando alguien pecaba, los fariseos señalarían el pecado y acusarían. Y nosotros sabemos eso, hemos visto las películas. Espero que leíste la Biblia. Pero Jesús vendría y le diría a esa persona sí que pecó, pero luego le ofrecía esperanza de alejarse de las ataduras del pecado, ¿verdad? A mí me recuerda la historia, cuando una mujer fue sorprendida en adulterio, ¿Recuerda la historia? ¿Qué hicieron los fariseos? Los fariseos dijeron, apedréenla. La ley dice que la maten. Y eso fue exactamente lo que dijo la ley. Pero los fariseos señalaron todo lo que estaba mal. Jesús, en cambio, se arrodilló en la arena y comenzó a escribir algo. No estamos seguros de lo que estaba escribiendo. Muchos estudios creen, y estoy de acuerdo con eso, que probablemente él estaba escribiendo algo como los pecados de los hombres fariseos. Ellos estaban ahí y Jesús estaba escribiendo sus pecados en la arena para que los fariseos pudieran ver que Jesús sabía. Él estaba ahí escribiendo en la arena, quizás mentiroso, robo, lujería, orgullo, quién sabe qué. Porque uno por uno, si recuerdas, uno por uno, de los más antiguos a los más jóvenes, todos ellos solo empezaron a alejarse, se alejaron. ¿Tiene sentido eso? ¿Me puedes imaginar Jesús, esa mujer está ahí, y Jesús está escribiendo sus... Y todos los fariseos están aquí, miren, viendo lo que Jesús está haciendo. Y él estaba escribiendo, mentiroso. Y ese fariseo, soy yo. Y orgullo, adiós. ¿Verdad? ¿Tiene sentido eso? Yo creo que eso es lo que sucedió. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús se arrodilló en la arena a esta mujer que estaba quebrantada y llena de vergüenza. Y le dijo, mujer, cariña, ¿dónde están los buscadores de fallas? ¿Dónde están los acusadores? ¿Dónde están los que intentaron condenarte? Y ella levantó la vista y dijo, todos se han ido. Y así Jesús dijo, yo tampoco te condeno, no hagas esto más. Porque hay una manera mejor, dijo, sigue el camino, mi camino, y no peques más. Tú puedes encontrar el perdón, se puede encontrar la vida, se puede encontrar el verdadero amor. ¿Qué quieres ser? ¿Quieres ser un buscador de fallas? Eso es lo que eran los fariseos, es lo que es nuestro enemigo espiritual. El príncipe de las tinieblas, el padre de las mentiras, el gran engañador, el acusador de los hermanos, dice la Escritura. ¿Pero quién es Jesús? Él es el camino. Él es la verdad, Él es la esperanza viviente, Él es la bendita esperanza, Él es nuestra esperanza. Yo quiero ser un dador de esperanza. ¿Están conmigo? Cuando tenía 15 años, tenía un primo, que era en realidad un primo segundo, no estoy seguro de lo que eso sea en español. Él no era mi primo inmediato, sino que era el hijo del primo de mi padre, algo así. Su nombre era Donnie y creo que tenía como 12, 13 años. Su padre murió cuando él tenía 5 o 6 años. Su abuelo era un millonario. Hizo su fortuna al inventar varias cosas para los coches y un tipo de máquina de escribir. Millonario. ¿Y cómo te puedes imaginar? Toda su familia era muy rica. Cada hijo de su abuelo tenía su propia mansión. Está grandísimo. Como 20 recámaras, 20 baños, algo increíble. Pero después de que su padre murió, su madre se casó como 6 o 7 veces. Y ella era una madre horrible. Y era todo lo que nunca se quería que sea una mamá. Y ella nunca estaba ahí. Y pues nunca se aparecía. Y cuando estaba, ninguno de los hombres con los que se casó querían tener un hijo. Así que lo descuidaron y le dijeron que era un perdedor, que fue un error. Le dijo que deseaba que nunca hubiera nacido. Y puedes imaginar, su mente y su corazón estaban en muy mal estado. Se volvió violento en la escuela y finalmente se volvió incontrolable. Su comportamiento fue tan malo. Y su mamá finalmente llamó a mi papá y le preguntó si podíamos llevarlo a vivir con nosotros. Mi padre era un buen hombre, también era un militar, pero acabábamos de empezar la iglesia en Texas. Y mi padre era estricto, pero fue amoroso. Pues mi papá le dijo que lo llevaríamos. Mi papá estaba decidido a amar a ese niño y hablar palabras de vida sobre él. Él iba a cambiar a ese niño. Y su mamá nos advirtió, dijo ella, hey, Don, mi papá, su nombre fue Don también. Dijo ella, tienes que entender, mi hijo te va a robar, te va a mentir. Si sus labios se mueven, probablemente esté mintiendo. Él te va a responder mal y él va a huir de ti, también va a golpear. Este chico es nada más que problemas. Y yo recuerdo cuando lo recogimos, mi papá le dijo, Donnie, te ves como un caballero, un hombre joven para... Eso es lo que veo cuando te veo. ¿Es usted un caballero, un hombre joven? Él dijo, ah, sí. Mi papá era como, no. Los hombres jóvenes dicen que sí, señor. Y mi padre dijo, ¿eres un hombre, eres un caballero, hombre joven? Él estaba, sí, señor, lo soy. Y mi padre le dice, hombre, me miraste a los ojos cuando dijiste eso. Muy, muy buen, bien hecho. Eso es lo que hace un hombre, un caballero. Él te mira a los ojos cuando hablas con él, como hombres. Y pues se podía ver su cambio de actitud y la expresión de su cara. Fue probablemente la primera vez que alguien lo trató con respeto. Y yo recuerdo a mi papá diciendo algo, hey, espera un minuto, ¿sabes que soy un pastor? Ah, sí, sí, señor. Y mi papá estaba como, los pastores tienen extraños dones espirituales. ¿Sabes que estoy sintiendo algo en ti? Siento la grandeza dentro de ti. ¿Alguna vez alguien te había dicho que hay grandeza en ti? Y miró a mi papá y él dijo, no. Y mi papá estaba como, hey, un gran hombre joven, un caballero, di, no, señor. ¿Alguna vez alguien te ha dicho eso? Él dijo, no, señor, no, señor. Mi papá era como, así que hay que entender, mi hijo, tengo la sensación de grandeza en ti. Está por todos lados. Apuesto a que te encanta ir a la iglesia, ¿verdad? Él está, sí, sí, así es, sí, señor. Mi padre dice, apuesto a que eres educado, ¿verdad? Sí, lo soy. Y mi papá empezó a hablar todo, palabras de vida, de ánimo, edificándolo, hablando cosas positivas sobre él en lugar de criticándolos. Y empezó la escuela ese niño y era uno de los niños más educados. Sacaba como 10 en casi todas sus clases. Sus profesores lo amaban. Él fue muy útil en la casa, limpiaba su cuarto, era respetuoso. Él no tenía nada de lo que su madre dijo que era. Ese chico cambió porque en lugar de criticarlo, quejarse de él, alguien estaba hablando cosas buenas sobre su vida. ¿Están conmigo? Y él trabajó duro para convertirse en una persona que mi padre creía que era. Alguien con la grandeza dentro de él. Y finalmente regresó con su madre como 3 años después. Pero hace unos años, recuerdo que decía mi hermano y yo, que el tiempo que pasó en nuestra casa era la temporada que Dios cambió por completo su vida. No tienes idea, no tienes idea de cuando criticas a tu cónyuge, lo que eso hace a su autoestima y la intimidad. No tienes idea cuando eres crítico y duro con tus hijos, como los menosprecia y hace que te distancies de ellos. No tienes idea de lo tanto que te ves cuando criticas y criticas y criticas pensando que te hace ver mejor. Menos ouch. ¿Y adivinen qué? Te hace parecer inseguro y malintencionado cuando está criticando. Y no tienes idea de cómo una palabra de aliento, cómo Dios puede usar eso para cambiar una vida. No tienes idea de cuando se habla lo mejor sobre otros, cómo Dios puede edificarlos. Porque recuerdas lo que Pablo dice en Efesios 4:29, no digan malas palabras, sino palabras que ayudan y animan a los demás, para que lo que hablan le haga bien a quien los escuche. Así que puede que tu hijo no sea el niño más inteligente, pero tiene un gran corazón, dile, eres mi hijo, eres increíble, me encanta lo que veo en ti, me encanta la forma que tratas a los demás, tienes un corazón muy amable, edifícalos, lo que sea. Tu esposa no puede ser la mujer más organizada, pero ella es una madre increíble. En lugar de criticarla por lo que ella no es, edifícala a levantarse por lo que es. Mi amor, me encanta la forma en que amas a nuestros hijos. Yo nunca podría haberme casado con alguien que impartiera más vida y amor a nuestros hijos que tú. ¿Están conmigo? Tu marido puede que no tenga el mejor gusto para vestirse. Y tú odias los shorts que viste cada verano. La próxima vez que se los ponga, simplemente dile: ay, mi amor, te ves tan sexy con tus calcetines negros y shorts, lavando el coche. No sé, lo que sé. Palabras de vida, palabras de vida, palabras de vida. No tienen idea de cómo Dios puede utilizar sus palabras para edificar a alguien. Amén. Y hombres, un consejo, por favor, no pon los calcetines negros mientras tienes sus shorts. Estoy ayudándote. Ay, ¿saben que cuando tenía 20 y tantos años, yo era muy diferente y criticaba cada cosa, cada cosa de la iglesia? En lugar de encontrar el bien de lo que Dios estaba haciendo, criticaba todo lo que la iglesia hacía. Pero es increíble como cuando era joven pensaba que que lo sabía todo, ¿verdad? Y ahora que soy mayor he aprendido la humildad y era tan crítico en mi espíritu porque era muy inseguro. Aquí está lo loco del asunto. Y así es como funciona. Cuanto más me acercaba a Dios, más consciente me hice de mi pecado. Y cuando más consciente me hice de mi pecado, más me di cuenta de la magnitud de la gracia de Dios. Y por ser quien es y lo que ha hecho por mí, no voy a perder el tiempo criticando la paja en el ojo ajeno cuando he tenido una viga pegada en mi ojo por demasiado tiempo. ¿Verdad? ¿Y por quién es Dios? A causa de lo que ha hecho, por lo que me ha perdonado, por cómo me ha dado esperanza, por la forma en que ha amado a una persona que no merecía que lo amara, me va a edificar. ¿Quiénes somos? Somos gente de Dios, somos dadores de esperanza. Apuntamos a la gente a Jesús, la esperanza de vida. ¿Están conmigo? Apuntamos a la gente a Jesús, el rey de reyes. Apuntamos a la gente a Jesús, el que perdona quebrantamiento y cura todas las enfermedades. Apuntamos a la gente a Jesús, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Señor. Apuntamos a la gente a la esperanza. Porque no somos buscadores de fallas. Cualquiera puede ser un buscador de fallas. Los fariseos son buscadores de fallas. El diablo es un buscador de fallas. Somos seguidores de Cristo. Hablamos palabras de sanidad. Hablamos palabras de vida. ¿Sí o no? No tienes ni idea de cómo una sola palabra crítica puede perforar, matar y destruir. Ah, Jeff, espero que seas bueno en algo más. Porque tu español, horrible, mataste el idioma. No tienes idea de cómo una sola palabra de aliento, de ánimo, Jeff, solamente mejorarás a partir de aquí porque tienes pasión. No se puede enseñar, no se puede enseñar a alguien para tener esa pasión, pero tú lo tienes, lo veo dentro de ti, Jeff. No tienes idea de cómo Dios puede usar una sola palabra de aliento para empujar hacia adelante, para edificar tu fe y para transformar aún más a la imagen de Cristo. Entonces, ¿qué quieres ser? Yo quiero dirigir una iglesia llena de dadores de esperanza, apuntando a la gente al que es nuestra esperanza de vida, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Señor Jesús. No sé en dónde te encuentras espiritualmente esta mañana, pero déjame decirles quién es Dios. Él envió a Jesús, nuestro dador de esperanza final. Y Jesús era perfecto. Dijo que yo he venido para que puedan tener vida. Jesús fue a la cruz por nosotros. El Hijo de Dios sin pecado. Él murió en nuestro lugar, se levantó de nuevo para el perdón de los pecados. De modo que nadie, esto te incluye, cualquier persona, no importa lo que has hecho, no importa lo oscuro que se siente tu vida, cualquiera que invoque el nombre del Señor sería salvo, dice la Escritura. Perdonado, hecho completamente nuevo, un nuevo comienzo, una nueva vida. Porque la única manera, dice la Escritura, de tener una relación con Dios el Padre es por medio de Jesús. Porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a la Padre sino por una relación conmigo.